Todo, ¿no?
Yo no me lo pierdo.
Yo tampoco me lo pierdo.
Yo tampoco, sí, se antes de que vengan ya.
Pues sí, este lunes celebraremos el Día Mundial de la Radio con el equipo de Radio o lo que sea. Realizaremos el programa en vivo desde la sede de la Fundación Juan 23. De 4 a 6, todas las tardes, Aquí No Hay Playa, el chiringuito más salado de la Comunidad de Madrid.
Amigos de Aquí No Hay Playa, os esperamos con muchas ganas.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Eli. Y lluviosos, ¿eh?
Y ventosos.
Y ventosos.
Lo tienen todo.
Y mucha gente nos estará escuchando, muchos oyentes, en el coche, porque le habrá pasado como a mí, que hemos llegado corriendo atascadísimos.
Bueno, pues...
¿Y se nota en la asamblea?
Sí, porque está un poquito diezmada a estas horas y eso que a las 10 tenían que comenzar la sesión de control. Esa sesión de control que vamos a ofrecer como todos los jueves en directo a todos los oyentes de Hoy en Madrid. Y a ello nos va a ayudar nuestra compañera Eva Prat, que vive en la asamblea. Está allí instalada, en su casa no la ve,
sí, sí.
Y vive allí prácticamente.
Le damos recuerdos, Eva. De hecho llama a la familia y le damos los recuerdos por la radio, Eva. Buenos días.
Gracias, buenos días. Sí, se agradece que lo hagáis por mí, porque efectivamente aquí la actividad es muy intensa. Hoy, como decíais, bastantes escaños vacíos. Suponemos, evidentemente, que esto tiene algo que ver con los atascos, con la lluvia. Ya sabemos lo que ocurre en Madrid cuando, aunque caigan cuatro gotas. Y bueno, sí que es verdad que los portavoces han sido puntuales. También la presidenta Cristina Cifuentes, que ha sido una de las más madrugadoras. Ellas ya están posicionados todos en sus escaños y esperando, pues, que esta cámara, que ahora mismo está medio gas, pues se vaya llenando poquito a poco para poder dar comienzo a un nuevo pleno, que hoy, como siempre, pues te comienza con las preguntas a la presidenta, pero antes hay una cuestión preliminar, y es va a dar comienzo este pleno con la lectura de una declaración institucional suscrita por todos los grupos, recordamos, con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Recordamos que ya el pasado viernes tuvo lugar aquí en la Asamblea un acto en solidaridad con estas mujeres víctimas de la mutilación, un acto que tiñó de rosa además la Cámara Regional, porque los asistentes vistieron guantes y corbatas para mostrar, pues, su repulsa contra esta conducta brutal. Bueno, pues al margen de esta cuestión preliminar, tenemos las preguntas, como decíamos, a la presidenta Cristina Cifuentes, las preguntas de control. Recordamos cuáles van a ser. Ignacia Aguado, el portavoz de Ciudadanos, va a preguntar a Cifuentes cuándo se van a poner en marcha las obras de construcción de los colegios públicos e institutos de educación secundaria aprobados en las enmiendas a los presupuestos de 2016. José Manuel López, de Podemos, preguntará qué está haciendo el Consejo de Gobierno para mejorar la transparencia y luchar contra la corrupción en las instituciones madrileñas. El portavoz socialista Ángel Gabilondo se va a interesar por conocer la participación del Gobierno de la Comunidad de Madrid en los trabajos de la Comisión Nacional del Cuarto Centenario de la Muerte de Cervantes, mientras que el portavoz popular Enrique Osorio va a querer conocer cuáles son las principales acciones que tiene previstas el Gobierno regional durante el primer semestre del año. Estas son las cuestiones que van a plantear los distintos portavoces a la presidenta regional. Ya está también en la mesa la presidenta de la Cámara, Paloma Grados. Como decimos, todavía está, digamos, faltaría, yo soy mala calculando, pero como un tercio más o menos de la Cámara está todavía a falta de llenar sus escaños. Y bueno, suponemos que esto no va a ser impedimento para que comience el pleno, porque tampoco se puede dilatar mucho un orden del día que, como siempre, va bastante cargado de cuestiones. Tenemos las preguntas también a los miembros del Gobierno, y luego, pues creo que hoy van 5 proposiciones no de ley, una moción, una interpelación, con lo cual el día, como siempre, va a ser intenso aquí en la Asamblea.
Eva, vamos a recordar un poco el procedimiento.
Sí, el procedimiento, pues como siempre, son 6 minutos que se tienen que repartir la persona, el portavoz en este caso, que hace la pregunta a la presidenta, con lo cual serían 3 minutos para la presidenta, 3 minutos para el portavoz del grupo. Suele ser habitual que la primera intervención se formule solamente la pregunta, también suele ser muy escueta en su respuesta la presidenta regional, y luego ya sí, para la segunda, para el turno de réplica, es donde se suelen explayar más, suelen guardarse, pues bueno, los argumentos quizá a veces más contundentes, aunque bueno, hay que decir, esto lo venimos diciendo durante toda la legislatura, que el tono está siendo, no tiene nada que ver con lo que hemos vivido en pasados ejercicios, ¿no? La cordialidad, las buenas maneras imperan. Es verdad que bueno, a veces puede haber a lo mejor un poquito más de tensión, un enfrentamiento un poco más duro, pero es verdad que la cordialidad y las buenas formas están siendo la tónica en estos meses que llevamos de legislatura.
Y además recordamos, Eva, bueno, a todos nuestros oyentes, que en esta legislatura sí que se han cambiado los horarios. Precisamente antes era a las 4 de la tarde cuando ofrecíamos aquí estas sesiones de control al Gobierno, y en este ejercicio presidido por Cristina Cifuentes lo que se está haciendo es que se adelantó a las 10 de la mañana todos los jueves, como ustedes van a escuchar, con la intención de que los plenos, bueno, pues duraran un poquito menos, teniendo en cuenta que nos íbamos hasta la medianoche en muchos jueves.
Son buenos propósitos que no siempre se cumplen, porque bueno,
eso íbamos a decir.
Sí,
¿no?
La semana pasada, sin ir más lejos, el pleno acabó a las 9 de la noche, o sea que bueno, hay una pausa para comer que suele ser de en torno a una hora, pero bueno, suelen ser, como decimos, bueno, en esta vamos a dejar que sea la presidenta Paloma Grados, porque va a dar comienzo este pleno, que como recordamos va a dar lugar con una, va a comenzar con una declaración institucional contra la mutilación genital femenina. Vamos a escuchar.
La cuestión preliminar consistente en la lectura y, en su caso, aprobación de la declaración institucional con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Y para su lectura tiene la palabra la secretaria primera.
Buenos días, presidenta. Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se celebra el 6 de febrero, esta Asamblea de Madrid hace un llamamiento a la comunidad internacional para poner los derechos de las niñas en el centro de las agendas políticas y garantizar que tengan mayor protección y poder de decisión sobre sus vidas. Hoy queremos recordar a las niñas y mujeres víctimas de la mutilación genital femenina en todo el mundo una de las violaciones de los derechos humanos más grave. Asimismo, se solicita un mayor esfuerzo en la labor de información, sensibilización y prevención para dar a conocer las consecuencias que conlleva esta práctica, con el objetivo último de lograr su erradicación. Proteger a las niñas, garantizar su acceso a la educación y su participación es una responsabilidad de todos. La Asamblea de Madrid reitera su apoyo a las causas que defienden los derechos de las niñas y la protección de su seguridad y su integridad, tal como recoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Asimismo, nos comprometemos con actuaciones en nuestra comunidad. Hoy recordamos que existen prácticas perjudiciales que violan sus derechos, entre los que se encuentran la mutilación genital femenina, el matrimonio temprano forzado o cualquier otra manifestación de violencia de género contra ellas. Hoy más que nunca, la Asamblea apoya la participación de las niñas en las políticas que afectan a sus vidas y que permitirán darles una oportunidad de tener un futuro más digno. Gracias, presidenta.
Pues una vez terminada esta lectura de esta declaración institucional, ahora sí va a dar comienzo el control con preguntas a la presidenta Cristina Cifuentes.
La declaración institucional.
Hay que votarlo previamente.
Bueno, pues mientras van votando los señores diputados, yo les recuerdo que son las 19 minutos de la mañana, que esto es Onda Madrid, que estamos en Hoy en Madrid ofreciéndoles, como hacemos todos los jueves, esa sesión de control en la Asamblea de Madrid al Gobierno de la Comunidad con la transmisión de esas preguntas que van a hacer los diferentes líderes y portavoces de la oposición a la presidenta Cristina Cifuentes.
Comenzamos en primer lugar con las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno. Y para ello tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para formular su pregunta.
Muchas gracias, señora presidenta. Nuestra pregunta es cuándo se pondrán en marcha las obras de construcción de los colegios e institutos públicos aprobados en las enmiendas a los presupuestos del año 2016. Gracias.
Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Aguado, el Gobierno ya hemos iniciado los trámites necesarios para la construcción de los colegios que fueron aprobados en los últimos presupuestos como consecuencia precisamente de las enmiendas que ustedes aprobaron junto con el Partido Socialista y con Podemos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, no me ha respondido. Le he preguntado cuándo. ¿Cuándo van a empezar las obras de construcción de los colegios y los institutos? Yo, a mí me empieza a preocupar últimamente sus respuestas en el Pleno. Me recuerda cada vez más a su jefa de partido, la señora Aguirre. Profesionales de los titulares, pero a la hora de concretar, pues la verdad es que nos quedamos, o se quedan ustedes, bastante cojos. Nosotros lo único que pedimos es un poquito de rigor. Y a ver si entre titular y titular puede sentarse con el consejero de Educación y preparar un calendario muy simple, es lo único que necesitamos, un calendario donde nos diga para cada colegio público y cada instituto público recogido en los presupuestos del año 2016, cuándo se van a licitar, cuándo se van a iniciar las obras y cuándo van a abrir las puertas a los nuevos alumnos. Es tan sencillo como eso, pero que sinceramente preocupa a miles de familias, y digo miles de familias en toda la Comunidad de Madrid, que necesitan planificarse y que nos preguntan día sí y día también, con razón, dónde van a llevar a sus hijos, a qué colegio el año que viene. Y son miles de familias en el Pau de Vallecas, en San Chinarro, en Monte Carmelo, en Valdebebas, en municipios de toda la región, en Paracuellos de Jarama, en Rivas, en Torrelodones, que necesitan planificarse. Yo entiendo que ustedes, su gobierno, no son muy amigos de la planificación y del calendario, pero la gente y las familias necesitan planificarse. Por eso le pediría que nos facilitara ese calendario. Insisto, un calendario muy simple, no es un capricho de Ciudadanos, es simplemente una necesidad, conocer cuándo se van a licitar, cuándo se van a poner en marcha las obras y cuándo van a abrir las puertas. Y fundamentalmente, evidentemente, aparte de para que las familias estén más tranquilas, para que desde Ciudadanos conozcamos el grado de compromiso de su Gobierno con respecto a los presupuestos, si están comprometidos o no a cumplir lo que se recoge en los presupuestos o no. Si están comprometidos, pues perfecto, es lo que esperamos todos. Si no están comprometidos y para ustedes los presupuestos, bueno, pues eso es papel mojado, son unas directrices, unas líneas generales, también díganoslo. Para de cara a futuros presupuestos, pues no hacer el primo, no perder el tiempo nosotros, ni sobre todo hacérselo perder a los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta, señoría. Por supuesto que estamos comprometidos con los presupuestos, pero mire, ustedes han aprobado 9 enmiendas a los presupuestos, pero no las han dotado de un solo euro, ni un solo euro para esas enmiendas. Lo cual, por cierto, ha sido por su parte bastante irresponsable, pero mire, nosotros, aún así, como somos responsables y nos tomamos en serio los presupuestos, ya hemos comenzado los trámites previos para la construcción de un centro, porque no es aprobarlo como ustedes han hecho en diciembre. Esto se aprobó en diciembre y la ley de contratos del sector público, que igual usted no lo conoce, pero yo se lo explico, exige primero una serie de trámites que son obligatorios. Hay que redactar el proyecto, hay que licitar el proyecto, hay que adjudicar el proyecto y hay que ejecutar las obras, y todo ello supone un mínimo de 16 meses. Además, señoría, la situación de cada uno de estos centros es muy dispar, es muy diferente. Por ejemplo, para los institutos de San Fermín y Monte Carmelo, el ayuntamiento todavía no ha cedido una parcela, por tanto, no se pueden hacer. Para el Colegio de Valdebebas sí que tenemos suelo y ya hemos comenzado a redactar el proyecto. Respecto al Instituto de Paracuellos no hay parcela tampoco, aunque estamos hablando con el Ayuntamiento para ver cómo se puede solventar. Con el alcalde de Rivas estamos trabajando en un convenio de colaboración para poder adelantar a este curso la construcción del colegio, que estaba previsto para el siguiente. En el caso de Torrelodones es todavía más increíble porque la alcaldesa a mí me ha dicho personalmente que no quiere el colegio que ustedes piden. En Bustarviejo vamos a realizar las obras de mejora en un colegio. En Valdemoro vamos a ampliar un colegio y un instituto. Y respecto a las obras de ampliación en dos colegios de Las Tablas y Monte Carmelo, ya le puedo decir que el 8 de enero se publicaron en el boletín oficial. Y además de todo esto, señoría, con independencia de esto, vamos a invertir este año 65 millones de euros para construir otros 5 nuevos centros, 2 colegios en Getafe y Paracuellos, 3 institutos en Vallecas, 3 Cantos y Loeches, y además vamos a hacer obras en otros 36. Mire, usted pide rigor y yo le contesto con rigor porque estamos actuando con todo rigor y le invito, señoría, a que cuando pidan una infraestructura sean ustedes igual de rigurosos, sabiendo lo que es la ley. Tienen que tener rigor al planificarla y al presupuestarla, señoría, cosa que hasta el momento no lo han sido. Estamos trabajando, a pesar de su falta de rigor, para en definitiva, dar demanda a lo que nos están pidiendo los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma. La señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, en su discurso de investidura usted intentó enarbolar la bandera de la lucha contra la corrupción, pero en sus más de 7 meses de gobierno lo que hemos podido descubrir es que solo tenía el gesto de sujetarla. Se ha producido una lluvia de titulares en medios a base de planes que siempre tienen el adjetivo de regeneradores, pero el hecho es que su gestión es la misma de siempre, porque no ha cambiado a nada ni a nadie. A usted le pasa lo que a su partido, que en 6 años ha escrito 3 códigos éticos desde una sede pagada en B y los resultados son centenares de imputados por corrupción, entre ellos su estructura en Valencia, menos Rita Barberá, que ustedes han protegido colocándola en la Diputación Permanente del Senado. En estos meses hemos sabido que en Telmadrid se sigue despilfarrando dinero, que la Ciudad de Justicia no tenía las cuentas claras. Hemos conocido cómo es el IBIMA y ahora sabemos cómo es el canal. Y esta semana nos enteramos que siguen contratando con COFEL. Lo relevante es que no hablamos del pasado, estamos hablando ya del presente, porque los responsables de Telemadrid son los mismos, los responsables del canal son los mismos y ustedes siguen contratando con los mismos como si no hubiera pasado nada. Si habla de regeneración es porque reconoce que había una degeneración de la vida pública y la mayor parte de esa responsabilidad en la degeneración es de su partido, que le recuerdo que está imputado y que ni siquiera ha encontrado quien le haga una auditoría. Si quiere regenerar, ¿por qué no ha cambiado a nada y a nadie? ¿Qué va a hacer realmente para mejorar la lucha contra la corrupción y la transparencia en la Comunidad de Madrid?
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra para contestar.
Gracias. Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, le voy a decir lo que estamos haciendo desde el primer día. Trabajar. Trabajar para que la Comunidad de Madrid sea una comunidad cada vez más transparente y trabajar también contra la corrupción. En apenas 7 meses ya hemos puesto en marcha 12 de medidas a favor de la transparencia y de la regeneración democrática y estamos trabajando en muchas otras. Evidentemente hay cosas que cambiar, estamos haciéndolo y no le quepa duda de una cosa, mi política en todo momento y en toda circunstancia es y será la misma. Tolerancia cero frente a la corrupción. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Me alegro que no me haya hablado de esa web agiográfica dedicada fundamentalmente últimamente para colocarla usted en la política nacional ante una hipotética carambola que sinceramente creo que no se va a producir. ¿Sabe lo que está ocurriendo? Que social y políticamente las cosas han cambiado, que la sociedad civil y los funcionarios ya no tienen un tapón y empiezan a denunciar y que esta Cámara ya no es un feudo silenciado. ¿Sabes por qué usted cesó al director de Onda Madrid? Porque los funcionarios lo contaron y la prensa lo amplificó. ¿Cuántas veces le habíamos dicho aquí lo que está pasando en Telemadrid? También se ha enterado por la prensa que el señor Gómez de la Serna cobraba de arpegio. ¿No sabe realmente lo que pasa en el canal, en los hospitales, en el Prisma o en ICM? Si no lo sabe, venga, que mañana la señora Aguirre se lo puede explicar en la Comisión de Corrupción. Ella destapó la Gürtel y ahora va a venir a destapar la Púnica. Empezamos a saber, a su pesar, cómo han funcionado los gobiernos del Partido Popular. Y lo digo a su pesar porque no ha traído realmente ningún informe de lo que le hemos pedido de cómo ha funcionado. Hoy nos hemos enterado que le ha dicho a su consejero que no nos deje entrar más en los hospitales. Ciudadanos dijo que venía a la regeneración, hoy sabemos que no es cierto. ¿Cuántos documentos sobre el mal funcionamiento de la Administración conocemos gracias a su acuerdo de gobierno? Ninguno. Usted se está dedicando a clavar las alfombras para que no se levanten y Ciudadanos les pasa la aspiradora para que estén más limpias. Se miran en el espejo, sonrientes, y no les han incluido, termino, señora presidenta, el 60% de su programa, pero uno de cada cinco madrileños está en riesgo de pobreza.
Gracias,
es usted una máquina
señoría.
De hacer
gracias,
slogans,
señoría. Su tiempo ha terminado. Muchas gracias. Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor López, se lo digo porque como veo que están con el mantra, a mí solo me interesa Madrid, exclusivamente. En todo caso, yo creo que a usted le da igual lo que le diga, porque le da igual también lo que dice incluso la ley, con tal de poder confundir a los madrileños. Usted me ha hablado de Cofeli. Mire, a mí Cofeli no me gusta, ya se lo digo así de claro, pero mire, si no ha sido inhabilitada por la justicia, si acude a un concurso público, si presenta la mejor oferta, si le adjudica una mesa de contratación formada por funcionarios públicos y se le adjudica una oferta, y si después de todo eso le negamos el contrato, ¿sabe lo que estaríamos haciendo? Prevaricando. Y no voy a prevaricar aunque a usted le venga bien, no lo voy a hacer, señoría. Mire, nosotros no tenemos nada que esconder. Yo llevo 7 meses, igual que mi gobierno, gobernando y desde el primer momento somos transparentes. Estamos luchando contra la corrupción, por eso hemos aprobado un código ético que obliga a dimitir a cualquier diputado que sea imputado. Nos hemos personado en la operación Púnica y hemos impulsado un plan de regeneración que va a eliminar muchos privilegios. Pero, señoría, señor López, hay muchas formas de ser opaco, muchas. Por ejemplo, llenar el ayuntamiento de amigos y familiares como está haciendo Podemos. O firmar contratos importantes por un euro menos del límite legal para no tener que convocar concurso público. Esa es la transparencia de Podemos, esa, la beca de Rejón, los pagos a Irán, las subvenciones a Venezuela.
Señoría, silencio.
Así que, señoría, lecciones.
Silencio, señorías.
Lecciones. Las justas, señoría, porque a usted lo que le molesta es que bajo mi mandato no ha habido un solo caso de corrupción, ni uno. Y ustedes acaban de llegar y ya tienen, señoría, un largo historial de opacidad, de nepotismo y de contratos dudosos. Eso es lo que tienen ustedes. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma, la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor Gabilondo, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cuál es la participación del Gobierno en los trabajos de la Comisión Nacional del Cuarto Centenario de la Muerte de Cervantes?
Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, estamos participando activamente en los trabajos de la Comisión Nacional del Cuarto Centenario de Cervantes y prueba de ello es que hemos ya presentado un programa bastante completo de actividades, con más de 50 actividades, aunque no es un programa cerrado porque a lo largo del año se podrán incluir algunas otras. Actividades que, por cierto, todas ellas han sido ya aprobadas por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Nacional del Cuarto Centenario. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Desde luego nosotros apreciamos cuántas actividades se desarrollan para esta conmemoración y no ponemos en cuestión su importancia y su alcance. Pero pensamos que precisamente se trata de esto, de un conjunto de actividades, pero no hay un proyecto de acción. Esta es la deriva que va adoptando el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchos planes y poco proyecto. muchas actividades y poca acción. Porque la acción tiene que estar vinculada a una idea articulada y transformadora, a un concepto y a un proyecto. Y hasta donde conocemos no es el caso. Bastaría comparar las propuestas del Gran Londres en relación con Shakespeare con los de la Comunidad de Madrid en relación con Cervantes. A pesar de la presentación ofrecida este martes, falta un proyecto regional en torno a Cervantes que ponga en relación a nuestra comunidad con otras y con la efectiva cultura como cuidado y como cultivo. Falta un proyecto educativo, falta un proyecto de creación, falta un proyecto de internacionalización. Y es de lamentar que el Ayuntamiento de Madrid no esté en la comisión y, desde luego, no se trata de perder oportunidad para atraer inversión. Y creemos que está pasando. Y dejar las desgravaciones fiscales del 90% para incentivarlas. El aniversario no es una simple puesta en escena ni es una simple actuación y la cultura tampoco lo es. El aniversario tiene que generar programas permanentes de formación en el ámbito educativo y promover y propiciar con tiempo la creación de acontecimientos, no solo ser una recopilación o ser una reposición. El objetivo es que conozcamos a Cervantes, que leamos a Cervantes, que amemos a Cervantes. Su aportación a la generación de la novela, a la estructura creativa, a la gestación de personajes y a otro concepto del humor y de la escritura. Si no creamos programas transformadores y motivadores, como se hace en torno a Shakespeare en el Reino Unido, al menos tratemos de mirar y de aprender en su propuesta. No lo pongamos todo perdido de actividades. Pensemos seriamente qué queremos hacer. No basta que estas actividades carezcan de un proyecto definido. No se trata de salir del paso como si fuera un mal rato que tenemos que afrontar por necesidades o una fecha que celebrar. Tenemos que recrear no solo a Cervantes, sino también a la cultura en Madrid. Y no es suficiente con envolver actividades en un celofán con el nombre de Cervantes, por muy interesantes que sean. Hamlet habrá estado en 205 países en los dos últimos años. Nosotros continuamos con una programación volandera. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra para contestar.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, yo creo que usted ha hecho una valoración sobre el programa y del cuarto centenario y realmente lo que creo es que usted no conoce el programa. Yo le invito a conocerlo y creo que cuando lo haga le gustará porque realmente este año se ha hecho un esfuerzo importantísimo con un programa que es muy interesante y que va a ser además interesante no solamente para los madrileños, sino sobre todo para los turistas que nos visitan y, por supuesto, para la Comisión Nacional, que es la que coordina el esfuerzo de todas las administraciones y que opina y valora que la programación de la Comunidad de Madrid es con creces lo mejor que se está haciendo con objeto de este centenario. Yo lo que le puedo decir es que el repertorio es amplísimo, absolutamente amplio. Además, es un repertorio que está pensado para todos los públicos, que además está económicamente muy bien dotado, porque vamos a dedicar más de medio millón de euros y, sobre todo, muy importante, por primera vez descentralizado, porque no es algo que se vaya a centrar solamente en la ciudad de Madrid o en Alcalá de Henares, que tiene su propia programación, por cierto, bastante inferior que la nuestra. Nosotros queremos y vamos a llevar a todos los municipios de la región la programación para que todos los madrileños puedan disfrutar de la misma. Yo estoy segura que usted, como persona amante de la cultura que es, sin duda va a encontrar muy interesantes las cuatro exposiciones de la Casa Natal de Cervantes, el ciclo de conferencias de expertos en Cervantes y en Shakespeare, los dos conciertos conmemorativos o las representaciones en la noche de los teatros, solamente por citar algunas de las cosas que se van a hacer. Pero no le quepa duda de una cosa, señoría, nosotros nos tomamos a Cervantes muy en serio, y por eso le digo con la mejor intención que no solamente tenemos un plan, tenemos un proyecto, y no solamente tenemos actividades, como usted ha dicho, tenemos acción. Mire, yo le pediría de verdad que no buscara confrontación donde solamente hay un trabajo bien hecho, en el cual además están participando grandísimos profesionales de la cultura, a los cuales, por cierto, agradezco todo su esfuerzo y su participación. Estoy segura de que este cuarto centenario de la muerte de Cervantes va a ser un gran éxito que va a repercutir directamente a favor de todos los ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma, a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Osorio, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. ¿Cuáles son las principales acciones de su Gobierno en los primeros 6 meses de 2016?
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, en solo 6 meses hemos puesto en marcha 125 medidas del programa electoral, que consta de 300, y también 44 puntos del acuerdo de investidura. Y ahora hemos elaborado una hoja de ruta con las 30 acciones que constituyen nuestra agenda más inmediata. Por cierto, aprovecho para decir, porque se ha criticado, que eso no significa que vayamos a abandonar determinadas materias que no aparecen específicamente en esa hoja de ruta. Por supuesto, vamos a seguir trabajando en todas las materias de manera transversal, pero, digamos, esas son las prioridades que nos hemos fijado para este primer semestre. Y me voy a centrar en las vinculadas a nuestros tres primeros desafíos, que son, el primero, la creación de empleo y la iniciativa más ambiciosa, en la cual seguimos trabajando, consensuándola con empresarios y sindicatos, la estrategia Madrid por el empleo, que va a incluir incentivos como la aplicación de la tarifa plana, la seguridad social para emprendedores por 50 euros, que vamos a ampliar a un año más a lo que en estos momentos el Estado ofrece. En segundo lugar, el otro desafío es precisamente la regeneración democrática, que, como ya sabe, porque ya lo he dicho en sede parlamentaria, estamos impulsando mediante dos proyectos de ley en los cuales estamos trabajando. Uno, que va a modificar diferentes leyes ordinarias, y el otro, que va a modificar el Estatuto de Autonomía. La suma de ambos, sin duda, va a mejorar la calidad de nuestro sistema democrático gracias a medidas como la eliminación de los aforamientos, las listas abiertas o la limitación de los mandatos del Gobierno a dos legislaturas. Y el tercer reto es seguir mejorando los servicios públicos, seguir mejorando las prestaciones sociales, y en este apartado quiero destacar tres cosas: el acuerdo por la transformación educativa, el plan para reducción de listas de espera y la estrategia de apoyo a la familia 2016-2021, que vamos a presentar también los próximos meses. Pero, señoría, tenemos muchas más iniciativas, todas ellas con proyectos muy concretos, con un claro objetivo, que es seguir transformando la Comunidad de Madrid para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de todos los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Hace escasas fechas evaluábamos favorablemente los 6 primeros meses de Gobierno, y hoy lo que corresponde es analizar los principales proyectos para los 6 primeros meses del año 2016. Mientras otros miran con insistencia a la guerra civil y otros, los más avispados, miran los últimos 8 años, nosotros queremos poner todo nuestro esfuerzo en el presente y en el futuro de los madrileños, en la economía, en los servicios públicos, en la regeneración democrática, en la calidad de vida de los madrileños. Por eso el Gobierno ha puesto en marcha esa hoja de ruta con 30 medidas para el primer semestre del año 2016. Compartimos con el Gobierno que la prioridad debe ser el empleo, esa estrategia de Madrid por el empleo y esas medidas económicas para reactivar la economía y seguir creando riqueza. Pero si el empleo es importante, presidenta, no hay que olvidar a los más desfavorecidos, y por eso desde el Grupo Parlamentario aplaudimos las medidas de inclusión social, la atención a las personas sin hogar y el parque de viviendas de emergencia social. Otro aspecto capital para mi grupo es la familia, y por eso apoyamos la estrategia de apoyo a la familia 2016-2021. Y muy conectado con lo anterior están los mayores. No se debe escatimar ningún recurso con los mayores, y por eso debemos conseguir que Madrid siga a la cabeza en la aplicación de la ley de la dependencia. La educación y la sanidad son servicios esenciales para los madrileños, y por eso también aplaudimos las medidas encaminadas a la reducción de la lista de espera, al plan estratégico contra las enfermedades raras o el acuerdo para la transformación educativa. Desde el Grupo Parlamentario opinamos que en muchas cuestiones hay que saber combinar la calidad de vida de los ciudadanos con que la región sea más competitiva. Uno de esos aspectos es el transporte, y pensamos que en transporte es adecuado el potenciar el transporte público y la eliminación de los puntos negros de la red de carretera. Y también hay que combinarlo en medio ambiente y urbanismo, donde también consideramos que debe avanzarse en una ley del suelo que traiga un urbanismo más sostenible a la Comunidad de Madrid. Quedaría incompleta esa hoja de ruta del Gobierno sin una sensibilidad por los ayuntamientos de Madrid, y por eso pensamos que el nuevo prisma que invertirá en todos los ayuntamientos de Madrid es especialmente adecuado. Y como decía la presidenta, piedra angular es las medidas de regeneración democrática que permitan acercar la política, los políticos y la administración a los ciudadanos. Estas medidas van a requerir un gran esfuerzo del Gobierno y van a requerir un gran esfuerzo de consenso con los grupos políticos. Eso para nosotros no es ningún impedimento, sino que nos anima a luchar más por el nivel de vida y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Y concluido el turno de preguntas a la señora presidenta.
Pues así termina el control con las preguntas a la presidenta, y como todos los jueves ahora continuará con más preguntas, pero esta vez a los consejeros del equipo de gobierno.
Muy bien, pues hasta aquí ha llegado esta sesión de control que les hemos ofrecido desde Onda Madrid y a través de Hoy en Madrid. Eva Prat, que te dejamos que vuelvas a tu lugar, que es ese mismo. Quédate ahí quieta. ¿De acuerdo?
De acuerdo, gracias.
Gracias, Nieves Ortiz. Pues estaremos, estaréis vosotros desde los servicios informativos de Onda Madrid muy atentos al resto de la sesión, claro. Sí,
decía Eva que hay 5 proposiciones no de ley. Una de ellas, por ejemplo, la defiende Podemos y pretende que el Gobierno se pronuncie sobre la situación de los refugiados. Dice el portavoz de esta formación que del cupo de los 17.000 que le corresponden a España, 2.500 de ellos corresponden a la región y que solamente han llegado 18. Quieren saber cómo está esta situación y es uno de los temas que se van a debatir, pero hay otros muchos de la actualidad política madrileña que les vamos a poder contar también aquí en Onda Madrid, por supuesto.
Muy bien, pues muchas gracias, Nieves. Dentro de un ratito nos volvemos a encontrar para que nos avances más cosas.
Fenomenal.
¿De acuerdo?
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you.
10:40 minutos de la mañana, vamos a interesarnos por un tema que tiene a la comunidad de astrónomos, en fin, hoy muy nerviosa. ¿Por qué? Porque por lo visto se ha hecho un descubrimiento que debe ser la pera limonera, para que ustedes, en fin, se hagan un poquito a la idea de qué va esto. ¿En qué consiste este descubrimiento? ¿En qué? Por lo visto, las ondas gravitacionales que ya fueron descritas por Albert Einstein existen. Y dirán ustedes, bueno, ¿y a mí qué? Pues bueno, esto debe tener una gran importancia desde el momento en que la comunidad científica, como les digo, va a estar hoy muy pendiente de este anuncio que se va a hacer, además desde distintos lugares del planeta. Como siempre que hablamos de cosas que tienen que ver con de las nubes para arriba, vamos a charlar un ratito con Javier Armentia, astrofísico y director del Planetario de Pamplona, que de esto se lo sabe todo y además lo explica de una manera que todos le entendemos. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, que estamos, o sea, que hay ondas gravitacionales.
Qué cosas más raras, claro.
No, estoy yo. Estoy emocionada, digo, bueno, existen las ondas gravitacionales. Y luego me dice, ¿y qué? Digo, no sé, pero esto debe ser muy serio, ¿no?
Pues fíjate, en cierto modo, yo creo que es el broche impresionante para ese año internacional de la luz, que fue el año pasado, el 2015, y que marcaba los 100 años de la teoría de la relatividad general, ¿no? Que era esa teoría que hizo Einstein, en la cual se imaginó por qué las cosas se atraen y cómo funciona la gravedad, ¿no? Y dijo que era realmente pues ese dibujo que nos lo han puesto muchas veces, de que en los museos de ciencia lo suelen representar con un suelo que se hunde, una superficie que se comba cuando pones una masa, ¿no? Ese dibujo así. Bueno, pues resulta que ese tejido del espacio y del tiempo, que es como dijo Einstein, que era un poquito el espacio y el tiempo, eran pues como una especie de trama y urdimbre, se puede deformar. Se deforma por la presencia de las estrellas, de los planetas, que van haciendo sus caminos a través de él. Y cuando hay de repente un súbito cambio de masa o de gravedad, cuando hay, por ejemplo, una explosión de supernova, o dos agujeros negros chocan, que son fenómenos que los teóricos pues fueron planteando a lo largo de todo este tiempo, se produce además de esa una deformación, digamos que pues pasa como cuando un barco está pasando por el mar, ¿no? Que genera olas. Esas olas son ondas de gravedad, de presión, sería como una especie de pequeño terremoto. Lo que pasa es que es muy pequeño, son muy poco intensas esas ondas de gravedad. Fíjate, moverían pues una 10.000ª parte la posición de un protón cuando están pasando, ¿no? Es decir, nosotros no podemos medirlas, no las notamos, no es como un terremoto de magnitud 4, ¿no? Esto sería una magnitud pues menos no sé cuánto, o sea, es que casi no lo notamos. ¿Qué es lo que sucede? Que para ello, desde hace un montón de años, pues intentan localizar esas ondas gravitacionales pues a base de hacer grandísimos detectores, un poco lo mismo que pasa con las partículas, con el bosón de Higgs y todo esto, que hace falta acelerar muchísimo la materia, pues aquí hace falta tener unos espejos muy muy precisos, ver cómo se distorsiona y hacerlo pues en una colaboración internacional que parece que ha dado fruto, y por eso la noticia hoy es tan importante.
Bueno, ¿cómo se demuestra esto? Javier, hombre, ya sé que no me vas a contar todo el proceso, porque ha debido ser muy laborioso y han contribuido muchas mentes muy importantes. Pero quiero decir, si estamos hablando de unas ondas que en principio no se pueden medir de la manera en que se pueden ondas electromagnéticas y demás, ¿cómo se ha conseguido saber que esto que decía o que intuía Einstein existe realmente?
Bueno, pues el problema es, digamos, de forma indirecta ya había confirmación de que las ondas gravitacionales están ahí, ¿no? La forma en que se distribuye la materia en el universo parece indicar que todo funciona conforme la ley de la teoría de la relatividad general. Pero la detección directa es lo complicado, ¿no? Fíjate, cuando llega, imagínate que de una cierta dirección, de un punto, y el instrumento que han hecho puede llegar a medir objetos ondas que están viniendo desde varios cientos de millones de años luz de nosotros, desde mucho más allá de nuestra galaxia. Uh-huh. Piensa en que un agujero negro o una supernova, un objeto de esos muy así, colapsa, ¿no? Hace una especie de gran explosión y menea y manda un montón de ondas, ¿no? Esas ondas, si me llegaran a mí, exagerando, si yo fuera un protón muy pequeñito, uh-huh, me mandarían un poquito para adelante y para atrás, ¿no? Pues sí. Estoy yo mirándolas para adelante y para atrás, pero no me mandarían hacia la izquierda o a la derecha, ¿no? Y esto es lo que se hace precisamente en estos en este detector. Es establecer con un láser de alta precisión y en unos tubos de vacío que miden 4 kilómetros de longitud, dos direcciones, una dirección, digamos, mirando hacia un sitio y la otra a 90 grados. Los fotones que van viajando en una de las direcciones y los fotones que van viajando en la otra dirección se van, digamos, a ver empujados de forma diferente dependiendo si están mirando o no hacia ese sitio, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, de esa forma, midiendo cómo se han separado un poco, el viaje de esos fotones realmente no cambia, porque se mueven a una velocidad de la luz, que es una constante, pero los espejos que están al final de esos 4 kilómetros se han desplazado un poquito para adelante o para atrás, o bien el otro, si estaba a 90 grados, no se ha movido nada. Eso genera un cambio en el patrón de luz que lo puede medir y lo puede analizar un ordenador. Es una cosa complejísima, porque además hay dos detectores de estos actualmente funcionando. Uno está en el norte, en el noroeste de Estados Unidos, en Washington, en el estado de Washington, y otro está en el sur, en Luisiana. ¿Sí? Y entonces, mirando los dos instrumentos, ven cuando sucede algo a la vez o casi a la vez, y además, como saben a qué distancia están uno del otro, pueden calibrar y saber de dónde ha venido ese objeto. Inmediatamente avisan a uno de los 75 telescopios que a lo largo de todo el mundo están directamente preparados y coordinados con ellos para mirar en esa dirección a ver si ven algo. O sea que fíjate que la detección es terriblemente complicada. De hecho, este sistema pues lleva funcionando desde junio, septiembre empezó a funcionar el nuevo y este sería el primer resultado, por eso están tan contentos los astrofísicos.
Oye, una última cuestión, Javier. Yo cada vez que los astrónomos descubrís algo, automáticamente llega detrás una coletilla. Esto, da igual lo que sea, el bosón, en fin, los agujeros, esto va a permitir conocer mejor el origen del universo. Siempre estamos con la misma historia.
Ya nos tenéis pillados.
Hombre, a todo arrastráis esta coletilla. Aquí también. ¿Por qué esto nos va a permitir saber más sobre el origen del universo?
Entre otras cosas, porque fíjate que durante casi toda la historia de la humanidad hemos mirado al cielo con nuestros ojos, ¿no? En 1609 Galileo empezó a usar un telescopio, ¿no? Y desde entonces hemos tenido instrumentos para ver la luz con más detalle.
Sí.
En el siglo XX hemos descubierto las ondas de radio, los rayos X, los infrarrojos y hemos podido conocer un universo mucho más allá, ¿no? En los años 80 empezamos a medir también los neutrinos que venían del Sol y de otros objetos. Y esto sería el nacimiento de una nueva astronomía, ¿no? La astronomía de ondas gravitacionales permitiría tener un tipo de ojo, una medida diferente. Y eso es lo bueno, porque siempre que se ha descubierto una nueva forma de mirar el cosmos, hemos descubierto nuevos objetos y hemos entendido algo un poquito mejor. O sea que, en cierto modo, esto nos va a dar trabajo pues para todo el siglo.
Pues mira qué bien. Oye, nos alegramos muchísimo por vosotros, para empezar. Y por nosotros, porque aunque no entendamos...
Hombre, esto es de las cosas de...
Esto es cosas complicadas, ¿no? Pero bueno, aunque no entendamos demasiado, ahora un poquito más que hace un rato, porque tú nos lo has intentado explicar, sabemos que esto es muy importante. Y con este mensaje nos vamos a quedar, así que cuando esta tarde supuestamente se haga este comunicado diciendo que oficialmente se ha descubierto que existen estas ondas gravitacionales, pues diremos todos qué bien y nos pondremos muy contentos porque gracias a Javier Armentia, que es astrofísico y director del Planetario de Pamplona, sabemos que esto es algo muy serio y es algo muy importante. Javier, muchísimas gracias por estar ahí siempre.
Muchísimas gracias a ti, un saludo.
Hasta luego, un beso.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, no sé a estas horas cuántos abuelos de los que nos escuchan lo estarán haciendo mientras cuidan de sus nietos, porque es verdad que esto ha sido así durante toda la vida, pero fundamentalmente en los últimos años los abuelos se han convertido en niñeras también de nuestros hijos. Ellos están ahí para echarnos una mano cuando no podemos, cuando no queremos o cuando no nos llega para llevar al niño a una guardería. Los abuelos siempre lo hacen de manera abnegada, muchas veces casi siempre muy contentos, otras veces, en fin, no tanto, pero ahí están ellos para echarnos una manita. Y ahora van a poder además echarla de manera profesional, porque se ha puesto en marcha la Escuela de Abuelos. ¿Qué es la Escuela de Abuelos? Ahora lo vamos a descubrir, pero sabemos que es una experiencia que se va a poner en marcha en distintos municipios de la Comunidad de Madrid. El primero de ellos es Sevilla la Nueva. Y tenemos al otro lado del teléfono ya a su alcalde, al alcalde de Sevilla la Nueva, a don Asensio Martínez. Alcalde, muy buenos días.
Eli, muy buenos días a todos los radioyentes.
Bueno, ¿cuántos abuelos hay en...? Bueno, claro, esto es bastante complicado de saber, pero más o menos ¿cuántos abuelos hay en Sevilla la Nueva?
Sevilla la Nueva, hay que decir que es el quinto pueblo más joven de la Comunidad de Madrid y en este contexto la verdad que los abuelos y mayores cobran un especial protagonismo y bueno, son en torno a 1.100 los que tenemos por encima de los 60 años.
¡Qué barbaridad! Y claro, los habrá de todos, los que son canguros de sus nietos, encantados de la vida, que serán la mayoría, pero luego también están los otros que dicen, hombre, para un ratito que puedo descansar, aquí vienen los hijos y me cuelgan los nietos. Bueno, para unos y para otros se ponen en marcha estos talleres, que ¿en qué van a consistir exactamente?
Bueno, según las estadísticas, el 25% de nuestros menores son cuidados por sus abuelos y casi el 50%... de los abuelos cuidan regularmente a sus nietos. Entonces, bueno, consideramos que dentro de este contexto y gracias a la Comunidad de Madrid, pues poner en desarrollo esta iniciativa pionera, de tal modo de compartir un poco los conocimientos y la experiencia que todos ellos tienen en sí y poder pues dar traslado luego a sus nietos, que no hay que olvidar porque sus nietos serán el futuro alcalde, el futuro barrendero, el futuro policía de nuestro municipio.
¿Cómo se va a distribuir esos talleres? Porque no consisten en un curso intensivo de un día, sino que se van a ir distribuyendo a lo largo del tiempo, ¿verdad?
Sí, damos inicio en el día de hoy y bueno, pues van a ser 10 sesiones de 2 horas para hacerlo más llevadero con esos mayores y con las responsabilidades que también ellos tienen. Y bueno, pues se van a desarrollar aquí en el Palacio de Baena, en Sevilla la Nueva, de 2:30 a 1:30 todos los jueves, los próximos 10 jueves de futuros.
Bueno, y supongo que ahí se hablará un poquito de todo, de alimentación, de educación, en fin, de cómo echarles una mano a los niños con los deberes, de cuán cosas se deben hacer y cuáles no se deben hacer. Es decir, es un poquito la puesta a punto de los abuelos para que estén al día en todas las novedades que hay sobre educación de los niños.
Está claro, dice nuestro sabio refranero que el saber no ocupa lugar y por tanto dentro de este saber y de esos conocimientos y experiencia que ellos tienen pues se van a tratar diferentes temáticas desde, desde lo que es la comunicación con los nietos, con la familia, el análisis de los comportamientos, prevención de lo que es el maltrato infantil, el desarrollo de valores y principios que es fundamental en esta sociedad actual en la cual ellos están educando. bueno, pues rendimiento escolar, o sea, temáticas de mucho interés para la familia y para los abuelos y para los propios niños. Uh-huh.
Hoy empieza el primer taller, este de 2 horas, que se van a repetir todos los jueves. ¿Cuántos se han apuntado, muchos abuelos?
Sí, la verdad que nos ha sorprendido gratamente la alta demanda, y de hecho hemos tenido que cerrar un primer grupo con 50 abuelos y abuelas de Sevilla la Nueva, y bueno, pues daremos cabida en futuras ediciones a nuevas personas y a nuevos mayores interesados en esta experiencia pionera.
Alcalde, ¿más abuelos que abuelas o más abuelas que abuelos?
Bueno, hay que reconocer que es algo muy muy equitativo. La labor de educación y de desarrollo de todos estos valores, pues se desarrolla alícuotamente tanto por unos como por otros. Así que hay que decir que generalmente vienen, cuando no, desafortunadamente no hay una situación de vida y edad, vienen conjuntamente los dos.
Ah, muy bien. O sea que, bueno, y además van a hacer ahí unas amistades importantes. Me estoy imaginando ya varios abuelos de los que comparten taller, luego quedando para llevar a los nietos juntos al parque, en fin. De ahí pueden salir amistades muy bonitas y muy duraderas.
No, Eli, se trata también de compartir, ¿no? Claro. Tan de moda que está, tan actual el término compartir, redes sociales, bueno, pues se trata también de que entre ellos puedan compartir experiencias, los conocimientos, y luego dar traslado en el seno de la familia de cada uno.
Bueno, pues a partir de ahora, esta es, ya decimos que es una iniciativa que se va a poner en marcha en distintos municipios de Madrid, pero de momento quienes llevan la delantera son los abuelos y las abuelas de Sevilla la Nueva, que van a ser los más preparados de toda la comunidad en el cuidado de los nietos gracias a esos talleres, a esa escuela de abuelos que se ha puesto en marcha y que hoy se estrena en Sevilla la Nueva, hasta donde nos hemos querido acercar para hablar con su alcalde. Alcalde, por cierto, los viernes tenemos en este programa, dedicamos un espacio a conocer a fondo un municipio de nuestra comunidad, así que vaya preparándose porque le va a tocar a Sevilla la Nueva en breve.
Pues encantadísimo, porque Sevilla la Nueva es un municipio en el suroeste de la Comunidad de Madrid que no deja de sorprender a todos aquellos que nos visitan, y aprovecho la ocasión que me das, que me brindas, uh-huh, para invitar a todos los radioyentes a visitar Sevilla la Nueva, tanto un día de diario como cualquier día festivo, para disfrutar de nuestro medio natural, de nuestras calles, nuestros parques y, uh-huh, de nuestro patrimonio y nuestra gastronomía, claro.
Bueno, pues la desmenuzaremos convenientemente un viernes de esto. De momento, ahí nos quedamos con esa noticia del taller de abuelos, de la escuela de abuelos que se pone en marcha. Asensio Martínez, alcalde de Sevilla la Nueva, muchas gracias.
Y muchísimas gracias, y que tengáis todos un gran
y
día.
Y hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, feliz.
¿Dónde está Belena Monací? A ver, estoy aquí desprotegida, no sé lo que vamos a tener la próxima hora. ¿Dónde está el avance? ¿Dónde está el santoral? ¿Qué día mundial es hoy? Estoy perdida. Menos mal que llegas al Monací, que estaba ya aquí. No sé a quién felicitar, aparte de a las Lourdes, y a las Lourdes porque nuestra compañera, una compañera que
exacto,
tenemos, Lourdes, ha venido con una caja de bombones.
Es que hoy quería dedicarle yo a ella el santoral porque nos ha traído bombones. Hoy así de... Me he dado cuenta que soy
esto
interesada.
Esto es tráfico de influencia. No
sí,
sé,
soy
lo
interesada.
Que, está
he
muy
dicho,
mal.
Hoy voy a felicitar a Lourdes en antena porque ha traído bombones.
Pero aparte de eso, habrá más santa.
Sí,
claro, es que te
Santa
quedas...
Santa Soretti.
¿Cómo?
Santa Soretti.
Santa Soretti.
Sí, 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 precisamente. Hoy es su santoral. He de reconocer que he estado intentando encontrar...
Pero se llamará María Soretti o algo.
En
Soretti...
No. Santa Soretti.
A ver si va a llamar Santa.
Una T sencilla, sin doble T, porque a mí me sonaba más como...
Italiano.
Sí, sí, exacto,
Soretti.
Pero no, nada que ver.
Soretti.
Lo gracioso del caso es que buscando el significado del nombre he sido incapaz de encontrarlo, así que he llegado a la conclusión de que sería lo mismo que Soretti, que sí existía como nombre y que debe ser una variante. Y Soretti, en este caso, tendría que ver con la salvación. Así que por si vale...
Soretti, no lo he oído en mi vida.
Y por... nexo de ideas, yo lo voy dejando ahí, ¿eh? Uh-huh.
Pues si hay alguna Soretti o...
Que nos esté escuchando, la felicitamos. A las Lourdes también, ¿eh? Que sería...
También.
La altura costera, por esto del pueblecito en el que apareció la Virgen de Lourdes.
¿Tenemos Día Mundial?
Sí, europeo. Hoy es el Día Europeo del 112, el 11 de febrero, el 11 del 2.
¡Ah!
para que empecemos a recapacitar. Esto es algo que se celebra desde el año 2009.
Pero es que en todos los países hay un 112.
En todos los países europeos. Fíjate. Fue una normativa que salió del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea. Querían, de alguna manera, potenciar ese servicio, el que todos tuviéramos el mismo número de emergencias y que además que la gente lo supiera. Porque allá por el 2008... solo el 22% de la población de la Unión Europea sabía que el 112 valía para emergencias en España, en Francia, en Italia o en cualquier
porcentaje.
El 22%.
Y eso en el año 2008. Era un 112. ¿Qué pasa? Sí. Pero claro, que nuestro WhatsApp nos hunde. Lo estoy pensando yo, si para recordar el 112. ¿Cuántos años ha hecho falta?
Pues para que muchísimos, la iniciativa desde 2009.
Pues nada, tíralo, nada, llega a las 10.